Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Criminal. En el programa de hoy hablaremos de compliance en las empresas. Mi nombre es Mari Carmen Borrull y estoy acompañada por Elena Fernández Castejón.
Buenos días.
Flavia Roteda.
Buenos días.
Y Javier Castro.
Buenos días.
Iniciamos este programa conociendo un poco más sobre compliance, que son los sistemas de gestión de riesgos penales en empresas y organizaciones. La penúltima reforma del Código Penal introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica. Además, su reciente modificación exige que las organizaciones cuenten con planes de prevención de riesgos penales, así como con un órgano o función responsable de su verificación para poder atenuar o eximir su responsabilidad penal en caso de ser imputadas por la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en su articulado. Este cumplimiento normativo consiste en el diseño y la puesta en marcha de una serie de medidas internas y procedimientos corporativos orientados a garantizar que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente y a las políticas internas, con el fin de promover una cultura de cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes vinculados. Todo esto ha conllevado un incremento en el mercado de la profesión de Compliance Officer, así como de la consultoría dedicada a este área, ya que las empresas y organizaciones buscan protegerse tanto de la posible responsabilidad de la persona jurídica como del riesgo reputacional al que se podrían enfrentar. Bueno, y una vez presentado el tema y sabiendo que el análisis de riesgos es una de las partes más importantes del compliance, ¿en qué consiste esto, chicos?
Bueno, en realidad el análisis de riesgo en las empresas o en las organizaciones es algo más complejo de lo que la gente puede pensar o de lo que a priori se pueda esperar de la regulación que se ha creado. De hecho, requiere una cierta especialización por parte de la gente que lleva a cabo esta tarea en las organizaciones o en las empresas, puesto que requiere como una especie de individualización por cada una de las actividades, por cada una de las empresas que pertenezcan al grupo. De hecho, aquí tenemos una especialista, que es Flavia, en identificación de riesgos penales en las organizaciones, y quizás ella pueda desarrollar un poco más esta cuestión.
Bueno, de hecho, el análisis de riesgos se concreta finalmente en un mapa de riesgos o matriz de riesgos penales, y este mapa viene a ser el elemento central del programa de cumplimiento. Y bueno, esto se hace porque en principio no sería posible establecer las medidas de prevención para todas estas conductas delictivas de manera general y aplicando todas las medidas posibles para todas y cada una de las conductas. Entonces, lo que se hace es identificar en cada una de las empresas aquellas conductas que tienen un mayor nivel de riesgo de comisión, de manera que se pueda intensificar pues todos los recursos económicos, humanos y todas las medidas de prevención posibles para poder prevenir esa conducta, que es la que tiene mayor nivel de riesgo, y por tanto también el impacto que tendría sobre la empresa o organización el que esa conducta se cometiese.
Y Javi, ¿quieres añadir algo?
Sí que en cierto modo hay que tener en cuenta que el contexto en el que surgen los programas de cumplimiento, y se entiende que en la actualidad disponemos de metodologías como bastante más precisas para poder hacer evaluación de este tipo de riesgos. Ciertamente también se entiende que forma parte de un contexto que es multidisciplinar y en el que juristas junto con investigadores sociales y otros pues se ven capacitados como para poder ofrecer respuestas ante este tipo de reto.
Y centrándonos ya en el código ético del compliance, a pesar de que no está reconocido explícitamente como un elemento obligatorio en la UNE 19.601, ¿por qué es tan importante su aprobación y difusión?
Bueno, lo del código ético, la verdad, es más una declaración de principios que se entiende que es positivo que todas las empresas lo hagan. Se entiende que las empresas tienen un papel fundamental en el desarrollo social, que funcionan casi como un ciudadano más, y entonces, en cierto modo, una empresa que no tiene valores es una empresa que no genera confianza, es una empresa de la que desconfiamos. Es casi como si percibimos una persona, pues cuando decimos es un inmoral, ¿no? Pues justamente las personas que nos resultan inmorales son personas que tienen poca credibilidad. Pues en el caso de las empresas, el poder desarrollar códigos éticos es la oportunidad que tienen de poder plasmar en un documento formal, pues cuáles son sus valores, cuáles son sus compromisos, y cuáles son como las pautas que utilizan ellos para guiar su conducta, tanto para adentro, es decir, para dentro de la empresa, como en sus relaciones tanto a nivel social como con otro tipo de instituciones.
Claro.
Y bueno, en esta línea también quizá es curioso señalar que, como bien has dicho, a pesar de no estar reconocido como un documento que debe estar incluido en un compliance en la UNE 19.601, los códigos éticos pues se han convertido en lo que decía Javi, una declaración de intenciones, y quizá en el elemento principal al que se da publicidad tanto en las webs de las empresas, en temas de formación, redes sociales, siempre pues se hace referencia al código ético como el elemento principal de declaración de intenciones.
Además, cabe señalar también que de cara un poco al desarrollo de estrategias de prevención del delito dentro de la empresa, sabemos ya que las empresas que hacen buena difusión de sus valores y son valores, por ejemplo, que están facilitando conductas que vayan como en el mismo sentido de la legalidad, son empresas, por ejemplo, cuyos trabajadores cometen menos delitos también dentro de la empresa. Entonces, el código ético no solamente al final se queda como un documento, un papel así, un papel mojado, tal, no se queda así solamente como en el aire todo ese contenido, sino que realmente tiene un reflejo sobre el cumplimiento normativo que tienen los trabajadores dentro de la empresa. Bueno, también de otro tipo de características.
Claro, claro. ¿Y hay en España algún ejemplo de empresa que haya obtenido beneficio jurídico como resultado de tener un compliance?
Pues la verdad es que sí. A pesar de ser una norma, bueno, una reforma que se estableció en el año 2015, pues ya en jurisprudencia hemos podido ir viendo algunos casos. Y quizá el que mejor conozca la población es el que se conoció como el caso Neymar, que implicaba al Fútbol Club Barcelona. Y el tener un compliance aprobado, eso sí, fue después de haberse imputado al Barça, pues le sirvió como atenuante después para la condena. Y también está ahí en el tintero, que veremos cómo prospera el asunto, el conocido también como caso Bankia, en el que se implica también alguna consultoría y demás. Habrá que esperar a sentencias, pero quizás sea un caso que dé bastante juego en el ámbito de compliance.
Lo que sí que es cierto es que lo que entendemos que siempre se va a exigir es que efectivamente ese compliance tenga una eficacia material, es decir, no simplemente sea un documentito que se ha realizado por parte de los asesores de la empresa, sino que efectivamente es un documento que la propia empresa, los propios agentes de la empresa están haciendo porque se cumpla y efectivamente está teniendo una operativización el día a día, porque si no realmente, obviamente, la empresa quedará en todo caso como la organización dentro de la cual los que serán finalmente responsables serán los propios agentes dentro de la empresa, puesto que no se podrá pensar en una responsabilidad de la empresa si realmente no se ha ejercido ese compliance de forma material.
Claro, claro. A modo de resumen, es necesario que, además de tener el compliance, pues que se cumpla y que se lleve a cabo, ¿no?
Correcto, sí.
¿Y su implantación supone una ventaja competitiva para optar a la licitación pública?
Pues sí, de hecho, cada vez son más las administraciones que están solicitando a las empresas que solicitan algún tipo de concesión o otro tipo de contratación, que esa empresa efectivamente tenga implantado un programa de compliance. Y sí que es verdad que también se está haciendo en contratos entre empresas, aunque se da en empresas que son pues bastante grandes, multinacionales, sí que están empezando a pedir. Pero donde más se está viendo, como bien señalabas, es en el ámbito de la administración pública.
¿Y cómo está regulada la profesión del compliance officer aquí en España?
Realmente no existe una regulación específica como tal, sino que efectivamente, bueno, se ha creado este sistema, ¿no? Se ha implantado en España, y lo que están haciendo pues los compliance officers es adquirir ciertas obligaciones, que es verdad que en el caso de que incumplan y en el caso de que se hayan situado en esa posición de garantizar dentro de la empresa que efectivamente se va a cumplir con ese compliance program y luego, digamos, omitan esos deberes, se podría pensar en una posición posible responsabilidad penal. Esto es ciertamente complicado porque efectivamente es un sujeto al que en principio se le otorgan ciertas facultades, se le otorgan ciertas competencias y luego efectivamente pocas garantías se le da. Quizás yo creo que es una cuestión de estudio, es una cuestión de estudio sobre todo porque, claro, las responsabilidades serán distintas dependiendo de las competencias que haya adquirido en el propio Compliance Program. Y es cierto que depende de cómo se haya regulado o cómo se haya creado ese Compliance Program, pues lógicamente las responsabilidades serán distintas. Es cierto que supongo que conforme vaya avanzando la jurisprudencia en este sentido, pues veremos cada vez más resoluciones y llegará un momento en el que se tenga que regularizar de forma expresa o de forma manifiesta esta situación, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, actualmente lo que se está valorando desde hace corto plazo, digamos, son conocimientos especializados en el ámbito de compliance. Si bien no existe ningún título oficial de momento, sí que existen títulos como el experto que próximamente se va a comenzar en Crimina, sobre el que podéis encontrar más información en la web y en Twitter, Facebook y demás, que además ahora estamos de promoción. Y bueno, son temas que se están valorando bastante para elegir en grandes empresas, sobre todo a aquella persona que va a ocupar el cargo de compliance officer o las personas que van a formar parte del órgano de compliance.
¿Y cuál?
No, sí que es cierto, perdona que te interrumpa, que resulta, yo creo, bastante interesante. Ya no solamente es que puede ser compliance officer, sino si necesita algún tipo de formación especial. Ya ha dicho Flavia realmente lo del tema de los títulos y tal. Y sí que es importante señalar que en el ámbito de la investigación criminológica, que esto también me pilla un poco más cerca, esto es una profesión un poco casi de futuro. Es decir, estamos viviendo ahora mismo en un momento en el que empiezan a aparecer muchísimos trabajos relacionados con la prevención de los riesgos dentro, bueno, ya puede ser los data officer, relacionado, bueno, todo esto igual, ¿no? O sea, son ámbitos similares. Y en el caso de la criminología, bueno, aparece también la oportunidad a gente que tiene formación en investigación criminológica de hacer evaluación de riesgos de comisión delictiva, porque al final no olvidemos que se tratan de delitos, al final, ya todos tipificados, ¿entiende? Por eso, pues eso, de valoración de riesgo de comisión de delitos dentro de empresa. Entonces también es una buena oportunidad para mirar más allá un poco de las problemáticas tradicionales en criminología, que son igualmente interesantes, y hacer frente un poco a todo este tipo de nuevos ámbitos que van apareciendo y que justamente la legislación está facilitando el acceso a personas con este tipo de conocimiento.
Claro, y no solo desde la criminología, sino realmente es un nicho. Es un nicho. No, hombre, eso no entiende, pero bueno, pues recalcar, ¿no? Que es un nicho de mercado para todos aquellos graduados en Derecho. Realmente, bueno, ya lo están aprovechando ciertas asesorías, ciertas firmas, pero yo creo que realmente va a ser una oportunidad de mercado para aquellos que estén bien formados. Y no se puede estar bien formado en un ámbito como este si no se adquiere un cierto conocimiento multidisciplinar. No digo que todos los compliance officer tengan que saber de todos, pero sí que tienen que tener una visión general de cómo opera esta figura, ¿no? Entonces, una buena oportunidad, pues desde luego, y no es porque sea nuestro, pero sino porque realmente contamos con muy buenos profesionales, no solo internos de la UMH, sino bueno, profesionales de la abogacía y realmente académicos reputados, que además están muy bien formados en este tema, pues yo creo que es una buena oportunidad para dar un primer paso y, bueno, ya a partir de ahí, pues ver si realmente te apetece jugar este juego, que realmente ahora está surgiendo como una oportunidad, pero ya no solo una oportunidad, sino que puede ser un trabajo de futuro a largo plazo.
¿Y qué contenidos tiene concretamente el título que oferta Crimina?
Bueno, tiene cuatro módulos principalmente. Toda la toda la información la tenemos dentro de la web de Crimina. En principio empieza en febrero y es verdad que estamos difundiendo toda la información y no queremos sobrecargar con más información porque el programa, pues queríamos explicar un poco lo que es toda, digamos, las distintas perspectivas del Compliance Program, de la propia responsabilidad del compliance officer, pero sí que es verdad que si tienen consulta, alguna consulta específica, más allá de la información que pone la propia web de Crimina, se pueden referir a nosotros a partir de nuestro correo electrónico.
Yo creo que se puede hacer un pequeño spoiler.
Venga,
tampoco
pues
pasa
adelante,
nada, ¿no?
Adelante, Javi. Venga.
Si estamos aquí tampoco, aprovechamos, ¿no? Pues sí que es cierto que, bueno, se planteó como un experto universitario. Experto universitario que tiene como cuatro módulos que se podrían hacer también de manera individual, si creo recordar uh-huh. bien. Creo que el primero tenía que ver con la introducción al ámbito del compliance, a las principales normativas. El segundo ya tenía que ver con un módulo, y por eso se pretendía desde un principio que cubriese, ¿no?, esta naturaleza multidisciplinar que tiene todo lo que tiene que ver con el compliance. El segundo tiene que ver con hacer la evaluación de riesgos, todo lo que tiene que ver con desarrollo de matrices, con el desarrollo de el código ético, los buzones de denuncia, todo este tipo de cosas que vienen, bueno, por obligación dentro de la norma. Luego un tercer módulo que creo era de protocolos, y un cuarto módulo, que aquí ya sí que tenemos un poco de firma de la casa, firma de la casa me refiero a Crimina, y era un módulo sobre aspectos criminológicos del compliance. Aquí yo me siento ya ligeramente más cómodo, puedo hablar media hora si queréis de esto, ¿no? pero eso, entonces aquí sí que se van a ver cosas, yo creo que marcan, creo que un poco más la diferencia con respecto a los otros Correcto. Módulos, porque son, o sea, los otros módulos yo creo que si coge casi cualquier título de compliance, más o menos todos mantienen una dinámica similar, bueno, a algunos le dan más énfasis a unos puntos, a otros. Pero justamente el ámbito criminológico yo creo que aquí es donde estamos metiendo aquí lo realmente particular de Crimina. Y es un ámbito, pues eso, ¿no?, de metodología de investigación social, desarrollo, por ejemplo, de utilización de aplicaciones para análisis del riesgo aplicados al compliance, teoría criminológica sobre delincuencia en entornos, por ejemplo, de empresa, etcétera.
Muy interesante esto último que ha dicho Javi, porque realmente, o sea, ya puestos en el mercado, todos sabemos que existen diferentes títulos de experto, incluso másters sobre compliance program, sobre uh-huh. compliance officer, pero realmente esto que aportamos nosotros no lo hemos visto en ningún otro título, no. Y realmente tiene una carga docente este último aspecto bastante importante, y además es que somos especialistas en esto, entonces, claro. ¿Por qué no decirlo?
Claro,
¿no?
Claro, esta es la firma de la casa, y sí que es cierto, bueno, y yo creo que con eso podemos medio zanjar un poco la cuestión, que es importante dar cuenta de que pese a que el ámbito parece que es normativo, el ámbito del compliance, o que la finalidad que tiene esa normativa, realmente con esto se puede hacer, o sea, se pueden hacer mil cosas de interés, especialmente relacionadas con la investigación social. Yo creo que uh-huh. Cabe la oportunidad de hacer investigaciones de carácter criminológico súper relevantes, súper necesarias, y además que es un ámbito que está tan poco explotado en España, al menos desde una perspectiva empírica, que merece la pena también dedicarle algo de espacio. Y justamente justamente con este módulo más de aspectos criminológicos, pues pretendemos dar algunas herramientas que orienten a futuros alumnos y alumnas a que puedan enfocar este tipo de cuestiones.
También es cierto que cuando hablábamos al principio del programa de que, bueno, que el compliance program tenía que ser una herramienta eficaz, que se cumpliera materialmente, yo creo que el plus que da nuestra formación es que realmente con esta perspectiva que nosotros hemos adoptado, no lo hemos hecho porque uh-huh. sí, sino porque vemos que materialmente va a ser más eficaz de forma real, no queda en algo simplemente como orientaciones normativas sino que realmente exigimos ya un verdadero cumplimiento por parte de la empresa. Pues.
Bueno, de hecho la orientación de la formación también va a ser esencialmente práctica, que es algo que también está diferenciando de otros títulos, el título que ofrece Crimina, y además online, o sea que bueno, además de ser práctico online, esto da muchas facilidades porque la mayoría de gente que quizá vaya a estudiar este título esté trabajando.
Claro.
Por lo tanto, también hemos intentado adaptarnos de esta manera para que esos profesionales puedan abrir campo.
Muy bien, pues aquí queda toda esa explicación sobre el título que...
Que no queríamos hablar, pero... Que no podemos.
Bueno, y centrándonos otra vez en el compliance en sí, ¿es una ventaja para la participación en proyectos europeos y para firmar contratos con empresas internacionales, no es así?
Bueno, en principio, para temas de proyectos europeos, que yo creo que me pilla un poco más cerca, sí que es cierto, y es una cosa que yo me estoy como, bueno, estoy siendo consciente últimamente en mayor medida, y es que no tanto creo cuestiones relacionadas con evaluación de, de comisión, de, o sea, evaluación de riesgos de comisión delictiva en empresas, porque al final aquí se tratan como de grandes consorcios entre grupos, pero sí, sí que, y esto fue la experiencia con la semana pasada, de pedirnos un código ético para un proyecto europeo. Es decir, están, o sea, la Comisión Europea sí que ha presentado como ciertas preocupaciones acerca de que los proyectos no solamente cumplan con los objetivos, sino que además están hiperajustadas a los estándares éticos que marcan, pues, los principales documentos de investigación y de innovación en la Unión Europea. Entonces sí que va a ser súper importante, si no lo está haciendo ya, que lo está haciendo, en un futuro vamos, va a ser la clave de la innovación y de la investigación en Europa. Uh-huh.
Y bueno, a efectos de contratar con empresas internacionales, sí que es verdad que bueno, sobre todo en Estados Unidos, todas las empresas tienen algo como, o sea, digamos, el Compliance Program como algo aceptado socialmente. Y precisamente nosotros en España, pues debido sobre todo a encuestas que se han realizado por empresas muy potentes, a efectos, por ejemplo, de percepción de la corrupción en España, en las empresas, bueno, en las empresas privadas, se han hecho especialmente este tipo de encuestas. Pues claro, lógicamente digamos, reticencia a contratar con países con España debido a esa percepción, por ejemplo, de delitos como corrupción, uh-huh, en el seno de las empresas, pues está pues en determinados ámbitos bajando un poco la contratación. Es cierto que si se plantea de otra forma, si nosotros también cambiamos nuestra orientación ética en las empresas, pues posiblemente podamos, no digo de hoy para mañana, pero poquito a poco, pues ese margen de bajada de contratación, subirlo un poquito, ¿no? Hacerlo un poquito la tendencia ascendente. Entonces, es un poco la idea y supongo que vamos hacia ello, o espero que vayamos hacia ello.
Pues muy bien, muchas gracias, chicos, por hacernos este pequeño resumen y darnos un poco más de información sobre el compliance. Y si os parece, vamos a dar ahora unas recomendaciones sobre películas, libros, series que traten sobre este tema.
Bueno, yo no voy a ser nada innovador, pero yo creo que es fundamental, o sea, me parece clave recomendar Los Soprano como ámbito de generación de oportunidad delictiva y entornos empresariales, es decir, y de la necesidad que hay de eso, ¿no? De hecho, bueno, es la necesidad de ver que muchas veces detrás de empresas que parecen aparentemente legales se puede esconder un grupo de mafiosos de New Jersey. Muy recomendable, en HBO.
Bueno, pues a mí me gustaría recomendar la serie documental de Netflix, además es de este año, se estrenó en enero, uh-huh, Dirty Money. Es una serie documental, como he dicho, son 6 capítulos y cada uno de los capítulos dura aproximadamente una hora y en cada uno de ellos pues se narra la historia de algún conocido fraude empresarial, y no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. De hecho, la serie se estrena con el caso Volkswagen, que también, uh-huh, es un caso bastante reciente. Y a partir de ahí, pues, se desarrollan otros 6 capítulos completamente independientes y, bueno, es una serie documental bastante interesante que recomiendo.
Bueno, chicos, ¿tienes alguna recomendación más?
Bueno, a ver, yo haría una doble recomendación. Una tiene que ver y otra no tiene tanto. A ver, una, haciendo un poco de bandera con el cine español, ¿sabes? La última película de Alberto Rodríguez, que fue la del Hombre de las Mil Caras, no sé si la última, no, uh-huh, creo que es de 2016 o por ahí. Pues esta es la película aparte que está basada en hechos reales, súper recomendable, la de Francisco Paesa, uh-huh, que era el tipo este que era, bueno, embajador, y el tío tenía como mil... No pienso cortar mucho, pero vamos, que en cualquier caso que en esa película pues se muestra un poco el tema de la construcción de, pues, de sociedades sobre sociedades y empresas relacionadas con empresas para el tema de un poco de tema de blanqueo de capitales, etcétera. La otra tiene que ver y no tiene tanto que ver, y es Moneyball, que era la película esta de Brad Pitt, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre del director. No tiene que ver porque era una película sobre béisbol, pero era, uh-huh, importante porque de lo que trataba la película era sobre cómo utilizando datos se podía mejorar en la toma de decisiones. Entonces, claro, en la peli contratan a un tipo un poco friki de la universidad, que el tío trabaja en estadística, y le dice, oye, pues si tú me das datos sobre tus jugadores, yo puedo hacer modelos predictivos sobre cómo ganar partidos. Entonces, el tío confía, o sea, Brad Pitt es el entrenador, y él confía en el otro, y ven que parece que funciona. Entonces, con el tema del compliance, va un poco por aquí, ¿no? Sobre, uh-huh, cómo recoger datos sobre tendencias y comportamientos en la empresa, y cómo esto puede utilizarse para hacer prevención del delito.
Uh-huh. Bueno, pues ahí tienen unas cuantas recomendaciones de películas y de series relacionadas con el compliance. Y hasta aquí el programa de hoy. Damos las gracias a Elena Fernández Castejón, a Flavia Roteda y a Javier Castro. Muchas gracias, chicos. Gracias también a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado durante este programa. Nos vemos el próximo mes. Un saludo.